Amiga,
dime.
Si fueras un ángel y pudieras ir a leer la mente, escuchar los pensamientos de alguien, yeah, cualquier persona del mundo, ¿a dónde irías volando a escuchar los pensamientos? ¿A quién le leerías la mente?
Yo creo que muchos pensarían que le iría a leer la mente a Donald Trump.
Claro, es como la respuesta más genérica.
Pero es tan ahueonado que no creo que piense cosas.
Silencio, ruido blanco.
Sí, como un ruido blanco, porque ese weón de despotricar nomás las palabras y las lanza.
Está bien.
De hacerlo, yo creo que tendría que ser de algún director de cine, que mira, me gusta mucho. Me gustaría escuchar la mente de Denis Villeneuve. ¿Cachai? Como me gustaría escuchar la mente de directores. De directores y cómo cranearon, ¿cachai? Cosas.
Y después cuando va y le escuché la mente, es como, oh, tengo hambre. Así como no quieres.
Nada es profundo.
Nada es profundo. Hola, wea presenciosa que estoy haciendo. Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde semana a semana estamos escuchando un disco y viendo una película. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y esta semana, la semana número 29, estaremos viendo Wings of Desire de Wim Wenders y escuchando el Daydream Nation de Sonic Youth. Daydream Nation, un disco, como bien decía mi amiga en la edición anterior, bien pivotal dentro de la historia del rock de una banda que si bien es popular, Sonic Youth, y también está dentro del mainstream, creo que está como una capita más abajo. Está una capita más abajo. Sin embargo, mucha gente dice, incluyendo Kurt Cobain,
sí,
que son de sus bandas favoritas y de las bandas que más influenciaron discos, que hasta el día de hoy se salen, por ejemplo, el caso de Nirvana.
Sí. ¿Y sabéis qué otra cosa dijo que era su favorito Kurt Cobain?
¿Qué?
Paris, Texas, de Wim Wenders.
Mira, todo calza.
Todo calza.
Todo calza, muy bien. El Daydream Nation de Sonic Youth es ya el sexto álbum a esa altura de una banda que se formó en el 80.
Uh-huh.
Y este disco salió el 88. Algunos dirían uno de sus principales picks de la carrera, pero yo no sabía, amiga, yo voy a ser así súper sincero, yo cachaba Sonic Youth, cachaba algunos temas, pero no cachaba mucho su discografía, nunca había escuchado este disco completo, por ejemplo, y me pasaba que en mi cabeza, en mi cerebrito, yo decía, ah, Sonic Youth es estas típicas bandas como que tienen tres discos y se murieron. Yeah. La weá tiene como 25, tiene muchos, muchos discos.
Son como 11 discos de como álbumes y después tiene hartos releases, caleta, y remasters.
Tiene mucho.
Y
lamentablemente la banda no está activa porque también me enteré que había una tramilla ahí entre medio con la banda. Sin embargo, Daydream Nation, gigante. Es un disco gigante, importantísimo. Y quiero saber, amiga, ¿cuál es tu contexto con Sonic Youth también para tener esta conversación un poco contextualizada?
Uh-huh.
¿Y qué piensas de Daydream Nation en particular? ¿Es más bueno o excelente?
Sí, Sonic Youth para mí no es una banda que yo haya escuchado como de estas como grupos o cosas que tú escuchás cuando eres chico y que te llevan hacia otra cosa.
Claro.
Para mí es una banda que yo escuché ya estando grande para poder notar cuál era el nivel de influencia que tenía en cosas que eran mis favoritos. Y yo creo que es algo que suele pasar. Así que sí, y se puede notar su valor. Se nota que es una banda que tiene un nivel de influencia en yo creo que en el 80, si es que no el 90% de las cosas que escuchamos, que no sean prog. Pero si nos metemos en todo lo que es alternativo, son los padres del alternativo. Son los padres del indie. Y me acuerdo que es algo que yo decía, ay, mira, esta persona anda con una polera de Sonic Youth. Es como, oh, alternativo, ¿cachai? Son eso, po. Es como que tú veías el prototipo de persona alternativa y era un weón, o si usaba Radiohead, R.E.M., o era Sonic Youth. Claro. Ese era como el prototipo del alternativo. Así que no, bacán que le estemos dando una oportunidad también a escuchar más Sonic Youth, porque siento que es esto, como tú dijiste. Como que si bien es cierto, es un mainstream, también está escondido en cierta, en ciertos ambientes. Así que...
¿sí? Me bueno, excelente, amiga.
Para mí, el Daydream Nation es un disco excelente. Mm. Es un disco que siento que si hubiese salido ahora, es igual de fresco. Me pasó que nunca lo había escuchado así como tan con el detenimiento de que hacemos ahora cuando, gracias al podcast, como que nos metemos más en la ola. Y escuchaba algunos riffs, algunos como las formas de tocar la guitarra del álbum. Y decía, oh, como que lo escuchaba y era como, ¿sabes qué? De verdad se siente muy fresco. Ahora, yo no sé, y esto puede ser, yo escuché una versión remasterizada.
Claro.
Yo no sé si eso tiene que ver con que yo lo sienta muy fresco aún.
Ah, como en términos de producción.
Claro, porque claro. No escuché el disco así como real. Si es que a lo mejor se escuchaba mucho más garage, porque esto es como que también les dicen que es noise rock.
Sebo.
Pero quizá algo tiene que ver, pero lo siento muy fresco. Mm. Las líneas vocales me gustan, las voces de tres, porque casi sí. Son los tres hueones que están. Está Kim Gordon, está también Moore que canta, y también está Ronaldo, que también tira como algunas cosas mientras está como apoyando la voz. Entonces siento que es muy bacán. Me gusta también porque me he estado metiendo mucho en el shoegaze. Como que estoy mucho más metida en el shoegaze ahora, me gusta mucho más que antes. Y también siento que son los padres de, tiene como harto shoegaze acá. Tiene harto shoegaze este disco. Y así que no, yo lo disfruté muchísimo. Fue bacán darme ese tiempo para poder valorarlo con lo que es. Tiene una estética muy interesante. Hace poco vi el documental de Lollapalooza, de cómo nació, cómo se gestó todo. Y Sonic Youth fue una banda súper importante dentro de los primeros años de Lollapalooza. También porque tenían esta parada del no ser sellout, claro. De no ser vendidos.
Sí, pues.
Y en algún momento Lollapalooza claramente se empezó a convertir como en un producto.
Claro.
Que si bien es cierto, quería como fomentar esta escena under, porque así nació, así se gestó Lollapalooza con una escena under. Ellos después ya no querían seguir participando de las ediciones de Lola porque decían, bueno, que ya están muy vendidos, o sea, van a traer a Metallica, ¿cachai? Para ellos era como full sellout, ¿cachai? Pero finalmente había que hacer como un mix. Y creo que después, más adelante, igual fueron como entendiendo un poco eso a medida que también se fueran haciendo mucho más famosos. ¿Y a ti qué te pareció el disco?
Bueno, mi contexto con Sonic Youth era que, como les decía, yo cachaba como muy por encima, sabía que existía la banda, pero y la conocí hace mucho tiempo de nombre, de haber estado en el colegio, pero nunca me llamó mucho la atención escucharla porque, si bien ahora entiendo que son los padres alternativos, para mí están como muy en esa misma onda, como Nirvana, R.E.M., ¿cachai? Como para allá, ¿cachai? Y ya no estaba escuchando mucho eso cuando estaba en el colegio, entonces... No, ni siquiera me llamó la atención ponerle tanto play ni tanta oreja. Ahora, flash forward al 2025, donde muchas de las bandas que escucho hoy en día basan su género en Sonic Youth. Venir a los padres igual es loco. Por ejemplo, bueno, me gusta mucho, no sé, el disco de este año de Chatpile, por ejemplo. Y el noise rock está en un alza y probablemente es de los subgéneros del rock que están siendo más populares últimamente y me gustan bastante. Entonces, al ver a los padres, yo sinceramente cuando propusiste el Daydream Nation, yo dije, mira, lo voy a escuchar. Probablemente iba con la predisposición de que me gustara de la misma forma que me gusta y respeto el disco de David Bowie que escuchamos. Ajá. Así como, oh, estoy escuchando claro. Como la base. Pero me pillé con un disco que encuentro que es excelente porque de partida, bueno... todo el disco es bueno, eso es raro. Muchos temas son excelentes, desde Teenage Riot, que es casi como
mi favorito.
Uno de los temas más top, hasta Trilogy al final, ¿cachai? Con tres partes, ¿cachai? Y funciona súper bien. Pero una de las weas que me pasa, y me pasa con las películas, me pasan con los discos, es que busco cosas que también tengan capas, que me como que me gusta, si bien me gustan de primera, como que el seguir escuchándolo que les vuelva, les saque cosas nuevas. Y acá hay tanta experimentación con las guitarras, hay tanto riff súper intrincado para el tipo de rock que son, ¿cachai? Así como los arreglos, le ponen una séptima, una novena, así entre medio y la weá, y son, a ratos como son dos guitarras, en vivo de repente tocan con dos bajos, ¿cachai? Entonces esa weá es como que los arreglos melódicos, las armonías que arman para hacer un estilo tan noise, tan experimental y como con una muralla de sonido tan agresiva. Creo que para mí, muy personalmente, lo hace súper rico e interesante de volver a visitarlos. Mm. Y cada vez que escucho los temas, este disco lo escuché caleta de veces, y aún así hay weas que escucho de repente y digo, chucha, está bueno, caché que estaba sonando. Y también, sobre eso, lo mismo que mencionaste tú, o sea, el hecho de que canten tres personas, a rato hay temas que canta Moore completamente o Kim completamente, y esta mezcla que tienen con el spoken word lo encuentro muy bacán, porque es como, a ratos tienen como estas melodías, pero también los versos son así como, no, y pasó esta weá, sí, y es como, y es muy como corriente de conciencia, así como, no, y es como
yo pensé que dije, oh, le va a gustar eso.
No, era la raja, funcionaba súper bien. Así que, no sé, bueno, pasando a los temas que más nos gustaron, tú decís Teenage Riot.
Sí, me gusta que empiece con un tema que igual es largo.
Sí.
Creo que es el tema más largo que tiene el disco. Me gusta cómo tiene esa progresión, se siente como el peso de... Pucha, es como un peso emocional, no sé cómo decirlo, como que te setea en el... o te pone el estado mental... o el estado de ánimo que tienes que tener como para seguir escuchando el resto.
Sí.
Entonces me gusta mucho cómo comienza el disco, también me gusta harto Trilogy, siento que también es súper bonito lo que logra hacer. Silver Rocket también tiene como cositas, pero me gusta mucho a lo largo de todo el disco el tema de como la distorsión es que, puta, que ahora ya estoy muy con el Shuiz. Entonces noto mucho ese tipo de acorde, ¿cachai?
Claro, sí, yo creo que el paralelo que haces con el Shuiz es bueno, y creo que el como siento que el elemento que más se comparte, porque yo siento que Sonic Youth, al menos en este disco, no es Shuiz.
No, ¿cachai? Todo es Shuiz, pero tiene hartas cositas.
No, sí, pero claro, es como la producción de la distorsión, ¿cachai? Con esta muralla de sonido a ratos.
Eso.
Que en vivo también experimentan caleta, y hay muchas de las partes que agarran de los temas y que vi hartos videos en vivo donde improvisan, ¿cachai? Y lo largan, se van lejos, ¿cachai? Y es muy bacán. Eso lo encuentro muy entretenido. A mí me gusta mucho The Sprawl.
Sí,
creo que es muy buen tema. Cross the Bridge también me gusta mucho. En general me gustan harto los temas que canta Kim, pero también me gusta harto Hey Johnny, ¿cachai? Como que siento que...
Sí.
Pero en general el disco completo lo encuentro la raja. O sea, después de que escucháis el disco todo el rato y estás así como, chucha, weón, caleta de información. Después terminan con Trilogy y es como más info, ¿cachai? Como la weá sigue con un sello súper consistente, y creo que un disco donde estoy totalmente de acuerdo contigo, que se siente totalmente fresco.
Sí.
Podría haber salido ayer, la weá me gustaría exactamente igual.
Y estaría
igual
en los charts de... Bueno, está en el chart de Rayos Music,
claro,
pero
sí, o sea, definitivamente una banda que voy a seguir visitando. Me gusta mucho haberme enterado que no era una banda como, no sé, como Slint, que tiene como dos discos o uno casi, pero que tiene una vasta carrera y que tiene hartos peaks en su carrera. O sea, este disco salió en el 88, pero en un disco que salió alrededor del 95, que también es peak. Y después un disco que sacaron alrededor del 2006, que también es cerca de sus últimas giras.
Claro, y al final.
Hacia el final, que también es super peak. Entonces, quiero seguir revisitándolo. Me gustó caleta Sonic Youth. Por aquí va mi onda, definitivamente. Y me alegra haberlo escuchado ahora, porque siento que si lo hubiera escuchado efectivamente cuando estaba en el colegio ahí, no lo hubiera tomado el peso, no me hubiera llegado.
Porque andaba en otra volada también.
En otra volada, pero con mi evolución como musical y tratando de escuchar también las cosas que han sido más populares, algunas me han pegado, otras no. El noise rock es particularmente de las cosas que más me gustan, hasta bandas como ultra genéricas, comillas, dentro del noise rock, me gustan caleta. Y acá Sonic Youth me pegó, pero brigio, me gustó.
Bacán, amiguito.
Mucho.
Me gusta que te haya llamado la atención. Tenía hartas ganas de traerlo a la palestra para que pudiésemos escucharlo, porque sentía, tenía como esa, como, no sé, tenía como esa impresión de que te iba a gustar mucho.
No, me gustó
y se nota.
Caleta. Mucho.
Y es
mucho
bacán, porque tú mencionabas eso del soundscape, que era lo que se me había... un término que eso es lo que logra, como que dentro de esa... Como vibra, como que me da mucho esa vibe de shoegaze, que es lo que estoy como fumándome así todo el rato.
Muy bueno.
Así
muy
que
bueno.
Muy buen disco.
Muy bueno, muy bueno.
Y también todo el tema cultural que tiene Kim Gordon adelante. Bueno, Kim Gordon cuando se casó con Moore y por eso se separaron. Bueno, la... mucho, da va mucho decir, pero muy buen disco.
Sí, revisitaremos Sonic Youth.
Sí. Ahora vamos a hablar de Wings of Desire. Volvimos a nuestro director Wim Wenders, que creo, personalmente, bueno, de esta camada del New German Cinema que suelen poner a todos dentro de esta misma bolsa. Creo que es uno de los que más me gusta y que hemos visto. Así que, no, bacán. Esta película es de 1987 y es la historia de dos ángeles, Damiel y Cassiel, que están habitando Berlín en una época donde todavía está la muralla, está el muro de Berlín, están los retazos de una época no tan dorada de uh-huh. Alemania. Uh-huh. Y ellos están recorriendo la ciudad y viendo y también anotando, como observando a la gente, escuchando sus pensamientos y también viendo cómo accionan dentro de la misma historia algunos personajes que son como bastante... que llaman la atención a alguno de los dos ángeles que estamos ahí. Es una película que a mí en lo personal encontré bastante poética. Y aparecen algunos personajillos ahí que yo creo que vas a mencionar, sobre todo un actor que vimos en otra película hace un tiempo atrás, que es Peter Falk, donde estuvo en la película de John Cassavetes de A Woman Under the Influence. Así que me gustaría saber, dentro de la escala de Fuera del Radar, con esta historia de ángeles, ¿qué te pareció Wings of Desire?
Me pareció buena. Creo que Paris, Texas me gusta mucho más como película, sinceramente. Se nota igual el sello del director y me gusta que, bueno, para el año, tenga hartas cosas técnicas que encuentro entretenidas. Uh-huh. Por ejemplo, el hecho de estos ángeles y como mostrar el vuelo con esta cámara así como... que no sé si se subieron a un helicóptero como grabaron esa imagen.
Yo creo que sí, la única forma, no habían drones.
Sí, no habían drones, claramente. Pero también como con pocos recursos como hacer cosas interesantes, como esta cosa de mostrando a la gente y ver como, o sea, ves como lo que piensan, con mucha uh-huh. actuación de voz. Eso es como lo encontré como entretenido. Y también con este juego de todo este mundo que es como de Los Ángeles, bueno, que solamente como que los niños lo veían, claro. ¿Cachai? Cuestiones de ese estilo. Y se mostraba todo en blanco y negro. Y dije, la película va a ser en blanco y negro. Pero no, como que tenía este giro que tenéis partes que son a color, ¿cachai? Ajá. Entonces, como que todo eso me gustó. Técnicamente la encontré bacán. Lo que para mí la separa de lo excelente, porque hay una parte de la historia que te faltó mencionar, que finalmente uno de estos ángeles uh-huh. se enamora y... sí. Y la premisa es que él quiere ser humano, quiere sentir humano. Y ahí la película como que en un momento yo digo así como, bueno, el tono se fue a la mierda. O sea, entiendo lo que está haciendo, pero como que al principio es como un tono, no quiero ocupar esta palabra, amiga, pero lo siento, es un tono súper pretencioso, que yo personalmente me compré. Y dije, ya, en esta estamos. Está bien, vamos a leer la weá, los locos están así como medio filósofos. Démosle, ¿cachai? Pero después cuando cambia este tono donde el loco va como casi cuando está Spider-Man, cuando recién recibe los poderes, así como, oh, weón, ¿cachai? Qué bacán, así, estoy como vivo, hermano. Es chistoso, lo encuentro uh-huh. como tierno incluso. Funciona hasta por ahí, como que no me lo llego a comprar 100%. Me gustan mucho las escenas cuando va al bar, ¿cachai? Con la música, como que funciona súper bacán. Sin embargo... y este es un problema que también tuve con la película anterior, uh-huh. Creo que el personaje femenino también deja bastante que desear, ¿cachai? Siento que es muy utilitario y finalmente cuando abre la boca para decir algo muy poético, es como, es raro que tu motivo para vivir sea como estar con este weón que no conocís, como que no cacho, ¿cachai? Y hay una teoría, yo no me metí a leer los reviews de Letterboxd, quizás alguien dijo esto, quizás sí, Porque hay todo un paralelo simbólico con la cuestión del muro de Berlín, ¿cachai? Sí. Este personaje que mencionaste, que era uh-huh. el padre en A Woman Under the Influence, está como actuando en esta película que está como basada en la Segunda Guerra Mundial, todavía está en un periodo de Guerra Fría.
Sí.
Tenía el muro de Berlín, que lo muestran harto. Tenía uh-huh. este profesor, slash escritor, que lo muestran hartas veces.
El viejito, que quiere buscar sobre qué pasó en esta plaza.
Exactamente. Entonces tenéis como harto sobre el muro. Y yo, y acá me voy a pegar un carril, amiga, que me voy a tirar a la piscina.
A riesgo de demanda.
Yo creo que acá, en el subtexto simbólico de la película, hay una weá entre los dos estados de Alemania personificado en ella, en la mujer, con este otro ángel, ¿cachai? Y cuando se juntan al final es como un mensaje como de unión hacia y como y aproximándose a la caída del muro y todo. Yo creo que por ahí hay algo, ¿cachai? Si es así, puede ser. Sin embargo, tal cual como está, me tenéis que pintar a la mina muy onírica, porque si no, de verdad para mí no funciona, ¿cachai? Como que me engatusan más personajes. Y acá, bueno, he como indagado harto en que sea un personaje femenino en particular, uh-huh. pero también como que para mí va con los personajes masculinos también, como que no me gustan los personajes que son tan unidimensionales. En este caso, él está muy bien desarrollado, ¿cachai? Siento que su historia sí da harto. Uh-huh. El personaje de ella, lamentablemente, más allá de que sea mujer o no, lo siento más utilitario, ¿cachai? Uh-huh. Pero si está esta fábula con el muro y las dos Alemanias, algo te creo, ¿cachai? Ahí puede ser. Sin embargo, para mí no terminó de cuajar bien, aunque así haya sido. Pero siento que técnicamente la película tiene muchas cosas muy ricas, muy interesantes, muchas cosas que no había visto personalmente en el cine. Entonces, definitivamente la rescato. Mucho más que la película que vimos en el capítulo pasado, por supuesto. Así que esa es mi opinión, amiga. Yo creo que es buena. ¿Qué dices tú? ¿Es muy buena, excelente?
Sí, yo también creo que es buena. No. Es buena. Rayando hacia lo excelente, tiene hartas cositas que puedo rescatar y ya les voy cachando un poquito la mano al director. Pero sí, me pasa eso. Hay varias cositas que creo que se le escapó un poco de las manos. Mm. Pero sobre todo va por el tema de la escritura de la película. Mm. Le pidió ayuda a dos personas que colaboraron con él, que sobre todo...
Oye, este weón pide ayuda para todo. Sí. El Paris, Texas, oye, weón, llamando al teléfono, por teléfono, escribiendo la escena final. Oye, weón, sé que tengo que terminar la película. Sí, me voy a decir cómo va a terminar esta weá.
Sí, porque de hecho le pidió ayuda a un escritor, Peter Handke.
¿Ya?
Que después, bueno, años después ganó un premio Nobel de literatura. Es un escritor bastante, uh-huh. bastante seco. Uh-huh. Le pidió ayuda como para escribir estos pasajes más oníricos de la historia, como este poema que recita Damiel durante como casi todo en el transcurso de la película.
Al inicio, sobre todo, hacia el final.
Sí, y lo más divertido es como que el escritor como que no se la pudo y le dijo, bueno, o sea, como que no logro escribir nada de bien y como que se va de un poco de la...
¿What?
De la claro, se va un poco del proceso de escritura de esta parte del guión y ahí salta otro escritor que como otro colaborador donde estuvieron como ayudando en eso y después él retoma nuevamente. Es como un... Por eso se le da como dentro de los créditos a Wim Wenders todo el screenplay porque... estas otras dos personas como que saltaron en ciertos momentos, claro. ¿Cachai? Mm. Pero no están como full ahí. Mm. También la película tiene mucho de improvisación, sobre todo los momentos pensados.
Ya.
Como que todos estos momentos donde están las personas como están sus como corrientes de pensamiento están un poco más improvisadas y la de Peter Falk casi todo es improvisado. De hecho, como lo que pensaba Peter Falk en la película, eso lo grabó onda estando en Estados Unidos y no en Alemania, en un estudio. Chucha. Y empezó a grabar como toda la improvisación de lo, como dije, no sé, pues, oh no, que este sombrero, lo del sombrero,
sí.
Lo de estar dibujando, como que él le metió ese input a su personaje siendo el mismo, porque él hace claro. del mismo.
Sí.
Y también me pareció súper bueno, o sea, me llamó mucho la atención y acá viene como toda la cultura pop que está detrás de Wings of Desire. Yo esta película no la había visto, la tenía muchas ganas de verla hace mucho tiempo, pero no, por cosas no se me dio. Y sí vi una película norteamericana, muy hollywoodense, que está inspirada mucho en Winds of Desire, que se llama City of Angels.
Okay.
Que es una película de fines de los 90, como del 98 aprox, donde está protagonizada por Nicolas Cage, que él hace de un ángel que está en City of Angels, que está en Los Ángeles, y que también está muy ligado a... También ocupa un abrigo negro, tiene un compañero con el que está ahí y se enamora de una médico, uh-huh, que es Meg Ryan. Y pasa muchas cosas. Él también quiere ser mortal porque se enamora de ella y es mucho más romántica que Wings of Desire. De hecho, Wings of Desire siempre la catalogan como una película fantástica de romance.
Sí.
Como que ese es su gran como género, como claro, un fantasy romance movie.
Claro.
Y claro, como que tenía este lado súper hollywoodense un ángel enamorado, se llama en español.
Yeah.
Y que, bueno, es muy sufrida, ¿cachai? Pasan muchas cosas, pero empecé a notar muchos elementos que realmente eran de esta película. Mm. Sobre todo cuando los ángeles se juntan en la biblioteca.
Ajá.
Porque tiene todo un sentido, como estar en una biblioteca donde está toda la historia, el peso de la historia está ahí.
Claro.
Y de hecho, en Wings of Desire, Damiel y Cassel hablan de que ellos estuvieron en Berlín desde los inicios, incluso cuando no habían humanos.
Exacto.
Entonces, creo que me da a pensar mucho sobre lo que tú desprendes, de que pueda basarse sobre esta unificación o reunificación de Alemania.
Sí, yo creo que algo ahí.
Yo creo que va por ahí la
aparte
cosa.
Aparte, la loca está vestida de rojo al final. O sea,
sí,
ya,
no, sí, está, sí, hay harto ahí. Creo que sí, siento que la protagonista, Marion, tiene mucho de Manic Pixie Dream Girl, como sí, este trope,
sí,
como
trope,
el inicio de un trope, sí, porque finalmente está ahí solamente para gatillar este cambio de conciencia en el personaje,
claro,
que está buscando desesperadamente este sentido de como que llevo milenios acá en la Tierra.
Que a mí esa premisa, solo por la premisa, uh-huh, la encuentro interesante.
Sí.
Creo que en términos de fantasía podía hacer cosas muy entretes con eso. Y creo que acá funciona a rato. ¿El cambio de tono no te sacó? ¿No sentiste lo mismo?
No, porque yo ya sabía para dónde iba.
Ah, ya está bien.
Porque igual como empecé a notar estos paralelos, obviamente guardando las proporciones, a mí igual me gusta harto, soy muy romántica y me gusta mucho un ángel enamorado.
Yeah.
Pero sabía que iba a ir por ese lado, que probablemente se iba a enamorar y empezar a notar, sí, hay hartos lugares comunes. Por ejemplo, sabía que hay un personaje que eventualmente era un ángel que ya había cambiado.
Claro.
Entonces,
claro,
no sabía quién iba a ser, pensé que era el viejo. Pero después me empecé a notar que era Peter Falk.
Sí, pues,
y dije, ya, interesante. Como que podía...
Bueno, yo no lo vi venir, ¿cachai? Es como,
claro.
Es como, yo pensé que estaba medio así como drogado cuando estaba hablando en el puesto como de cabrita, no sé qué estaba comprando. Y,
sí,
y como que me da risa porque estaba como atrás de la persona que atendía y era como, ¿qué está hablando este buen? Está hablando solo. Pero no, estaba hablando con el ángel que no lo
sí,
veía, ¿cachai? Era como chucha, güey.
Sí, no, pero igual es bacán cuando dices, sé que estás ahí, pero no te puedo ver. Y me da risa que los que están en el negocio, como que ya
sí, pues,
y me gusta también esta mezcla de idiomas, como que estén, no sé, Peter Falk todo el rato en inglés, la Marion era francesa.
Exacto.
Y como que finalmente obviamente Damiel sabía todos los idiomas. Me gusta también que no haya perdido el sentido del conocimiento, porque claro, era un poquito más como ingenuo.
Claro.
Pero no era estúpido en el sentido de que, no sé qué el dinero, no sé qué hay que pagar con esto, ¿cachai? Como,
claro.
Sí, conocía tanto la ciudad que sabía para dónde ir
cuando
los niños le preguntan.
Sí, no, eso está bueno. Ahora, creo que el otro personaje queda un poco a la deriva, ¿cachai?
¿Cuál, Cassel?
Sí.
El otro ángel.
Sí, porque creo que está bien como compañero, es un catalista también,
sí,
como que se apoya y todo, pero hacia el final como que se diluye nomás, ¿cachai?
Sí, pero ahí hay un tema también. Esta película tiene una segunda parte.
Porque dice continuará. Y eso
sí,
yo quedé así como, ok, y no investigué.
Esta película tiene una segunda parte que se llama Far Away So Close. Está en... Es de los años 90. O sea, igual se demoró su tiempo para hacer la...
¿La hizo Wim Wenders igual?
Sí. la hizo Wim Wenders, y es muy noventera también. No la he visto, pero por lo que estaba cachando ahí es como muy 90s. Y hay un sello de Wim Wenders que es la música. En las películas que hemos visto ahora, que son dos, Sebo. En París, Texas, ocupa mucho la música de... no recuerdo el guitarrista, pero era como esta música muy de Medio Oeste, ¿cachai? Sí. Como que te setean en este sentido más minimal. Era una banda sonora bien minimal. Mm. Acá también tiene una banda sonora que tiene elementos minimalistas, pero se escuda mucho con la música del momento. Que, bueno, acá está Nick Cave. De hecho, participa Nick Cave, actúa.
Sebo.
Y también si nos vamos a Perfect Days, que es como la última película que ha sacado Wim Wenders, está Lou Reed con Perfect Days, ¿cachai? Como que ocupa mucho el elemento musical con ello. Mm. Y me pasó que en la otra película, Far Away So Close, que no he visto, la banda sonora la hizo U2, que tiene una canción que se llama Far Away So Close. Y todo el rato, cuando estaba viendo la película, de hecho lo comenté con Nacho, mi pareja, le dije, oye, ¿sabes qué? Esta película como que me da mucho la vibe de esta canción. Y estaba tarareándola todo el rato. Después te la puedo mostrar. Sí. Mm-hmm. Es una canción que a mí me gusta mucho de U2. Mm. Y es la banda sonora de Far Away So Close de Wim Wenders. Entonces todo calza.
Sí.
Así que no, entrete, me gustaría verla como para cachar cómo cierra, pero sé que la historia de Cassiel se desarrolla más en esa parte.
Okay.
Porque él no quiere convertirse en humano.
Sí, pues eso igual lo encontré interesante y fue como, sí, me falta esa parte. Y después, claro, decía al final, continuará, y fue como, chucha, no investigué así, realmente continuará, pero gracias por la información.
Sí.
¿Y tu escena favorita, amiga?
Tengo varias.
Hay pero una, dime una nomás.
Me gusta mucho, creo que, no sé si es una escena, me gusta mucho toda la escena donde está Nick Cave. En este como sucucho alemán, ¿cachai? Bailando con esta música.
Como la Blondie.
Sí, como una Blondie alemana.
Una Blondie alemana, con estándar alemán.
Pero tenían un bar increíble.
Increíble, el mejor bar de toda Alemania, weón. Sí.
Porque se veía como un sucucho por el lado donde estaba el escenario, pero pasaba por allá y el bar tenía unas terminaciones hermosas.
Sí, era como el bar de The Shining, así como una weá así. Como gigante, ¿cachai?
Me gusta mucho toda la parte musical. Mm. Cuando ella está bailando con otra banda que también tiene esta misma mirada como media post-punk, ¿cachai? Mm. Y ella se pone a bailar y él la toca y ella como que siente algo. Esa escena también es muy bonita.
Mm.
Y me gusta también, no es una escena, pero me gusta mucho la utilización narrativa del blanco y negro con el color.
Sí, súper bueno.
Como que lo encontré la raja en ese aspecto.
Mm.
Como que no... Siento que no lo veía venir tan bien. De repente cambió a color y fue como... Y le hice así a la tele.
Sí.
Eso era. Sí. Estaba bacán.
Sí, no funcionó.
Así que no, me gustó harto. Mm. Y quería mencionar algo al final. Que... la película cierra los créditos y dice dedicado a los ángeles.
Ah, sí, sí, sí.
A viejos ángeles.
Sí, sí, sí.
Y acá como que hay otra reinterpretación. Porque yo creo que sí el subtexto está lo de Alemania.
Mm, sí.
Yo creo que está.
Yo creo que hay algo ahí. Insisto, sí. No leí nada. No, quizá existe y estoy diciendo algo que todo el mundo sabe.
Sí.
Pero fue como mi interpretación y para mí era como bastante obvio. Porque también era lo único que hacía sentido en el contexto.
Además
el año
que los ángeles podían cruzar entre ambos lados.
Exactamente. Sí, algo ahí. Sí. Y por ahí yo le encontré mucho más como peso también a la película.
Pero al final tiene una dedicación.
Mm.
Y ahí Wim Wenders se la dedica a los... To all the former angels, como a los antiguos ángeles.
Mm.
Y menciona a Yasujiro, François y Andrej. Y ellos son tres directores. Es Yasujiro Ozu, que es un director así muy cuático, japonés.
Japonés máximo.
Máximo.
Sí.
A François Truffaut, que también es un director increíble, claro. que hemos visto incluso anteriormente nosotros teníamos un club de cine y vimos una película de él.
Sí.
Y Andrei Tarkovsky. Y son todos directores que murieron unos años antes que él lanzara esta película.
Mm.
Y también tiene esa impresión, Porque los ángeles en algún momento en la película, Damiel y Cassel dicen, nosotros estamos aquí para como record, para como capturar cosas para y controlarles, o sea, como para estudiar la historia y ver cómo ellos se manejan y cómo observar.
Claro.
Y los directores hacen eso.
Exacto. Y así eso ya es también directores. Que en Wim Wenders, en esta película también, también hay un dejo de como una oda al cine, ¿cachai? Sí. Porque se está grabando una película dentro de la película, ¿cachai? Sí. Entonces hay algo también. Y con lo que dices tú, cierra también. Así que yo cuando lo vi, como que no asocié los nombres, vi a Andrés y dije, ¿será Tarkovsky? No creo. Uh-huh. Pero bueno, me lo confirmaste, está bien.
Así que también ahí hay una oda al cine de cómo los directores finalmente son estos ángeles que tienen esta mirada y que buscan y observan y buscan estos momentos propicios para poder capturar esto en una pantalla.
Sí, hay que seguir visitando a Wim Wenders. Sí, yo creo que mucho tiene gran valor. Bueno, mi escena yo ya la había dicho. Uh-huh. Toda la parte del principio encuentro que es muy bacán y la forma en la que se retrata también esta cosa que de repente es difícil capturar en el cine, como experiencias muy personales, como lo que hablábamos mucho antes en Sometimes I Think About Dying, cuando yo hablaba de lo mucho que me gustó el hecho de capturar la digitalización de las relaciones interpersonales. Acá hay una cuestión, por ejemplo, cuando iba en el metro y grababa y veía lo que pensaban las personas, cuando uno está y de repente es como, sí, ¿qué pensará este weón? Así como que uno tiene esa imaginación y claro, acá lo muestra desde el lado fantasioso, pero también captura algo que todos en algún momento vivimos. Y lo veí en el cine y te veis retratado de forma original, que no lo había visto antes. Entonces eso, gran valor igual. ¿Podría haber sido mejor? Quizás, pero hay que ver la segunda parte. Quizás lo destruye esta película. No lo sé, amiga. Sí. Pero hay que verlo. Hay que verlo.
Gran valor.
Y eso fue esta edición de La Señal. Esto fue una semana, pero se vienen más. Esto así no para, es. No para. Es una por semana, viejo. Una por semana. Y la
hay
siguiente...
tanto cine, tanto disco. Bueno, no vamos a parar jamás.
No vamos a parar jamás, viejo. Vamos a estar acá. Mientras usted esté acá y mientras participe de nuestra estafa piramidal, que ya le vamos a contar, nosotros no vamos a parar. Lo que se viene la semana 30 va a ser The Good, The Bad and The Ugly de Sergio Leone.
Nos vamos a poner nuestras botas vaqueras.
Vamos a ponernos las botas vaqueras. Y para acompañar a las botas vaqueras vamos a tener un disco mítico de un cantautor ya fallecido llamado Jeff Buckley. Uh-huh. El disco se llama Grace.
Bacán.
Vamos a ver qué tal. Recuerde participar en nuestra estafa piramidal. Usted tiene que buscar a cuatro amigos.
Ahora son cuatro.
Tú buscas a cuatro amigos y dices, mira, yo estoy escuchando esto. Podríamos ver esta película porque después la van a comentar. Las gracias que ojalá vean y escuchen las cosas antes de ver el capítulo. Si no pueden, bueno, estamos haciendo el mejor trabajo posible por spoilearle todo.
Sí, igual no hemos spoileado tanto. No. A menos que lo amerite.
A menos que la amerite. Así que eso, recuerde participar en el foro.fueradelradar.com, donde puede hablar aparte sobre juegos de mesa, videojuegos y otras cosas que no cubrimos en el podcast. Recuerde también que estamos en Instagram para que comparta y responda a las historias que ponemos y cositas. Mándenos saludos.
Saluditos.
Que tengan una muy buena semana.
Cuídense.
Y nos vemos. Cuídense. Chau, chau.
Chau.